siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Ok, amigos, gracias por sintonizar de nuevo este su programa Arcoíris aquí en Radio Martí. Y hoy tenemos una invitada directamente desde Cuba para conversar un caso difícil que está sucediendo ahora mismo. Tenemos con nosotros en línea a Ana Mari García, madre de Brenda Díaz, para contarnos todos los acontecimientos con lo que ha sucedido con Brenda este último año. Ana Mari, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
¿Cómo empieza esta situación con Brenda? Fue después del 11 de julio del 21, ¿no?
No, ella es detenida el mismo 11 de julio del 2021 a las 5 de la tarde. De ahí fue llevada a un centro penitenciario que es el DTI en Cuatro Caminos, Guanajay, de la provincia Artemisa. Después, a los 7 días, la pasaron para otro técnico en Reloj Club, que está en Ciudad Habana, en Boyero, y hasta que la pasaron a la prisión Panamá, que es donde actualmente está recluida, que está en la provincia de Mayabeque, municipio Cubine.
¿Se acuerda ese día, Armari, el 11 de julio? ¿Qué pensó usted ese día y tuvo contacto con Brenda ese día?
Yo hacía 3 días que estaba fuera del municipio, estaba con mis otras hijas que viven en Santiago de la Vega, cuando a las 5 de la tarde una vecina me llama de que los dos hijos míos habían sido detenidos, y entonces me dijeron que había sido por una revuelta, yo todavía no sabía, y me dicen que nada, que fue que se armó una tocadera de caldero aquí en la otra esquina de mi casa, y que ella había salido a ver qué pasaba. Y entonces aquí la policía decía que era promotor, que había sido promotor de la manifestación, o sea que ella había iniciado la manifestación, y no fue así, porque ella se unió a la manifestación ya cuando había comenzado. Sí es verdad que iba al frente, porque se puso al frente de la manifestación, pero no fue la promotora.
Pero a ver, primero, para beneficio de nuestra audiencia, su hija Brenda es una mujer trans, para que los oyentes entiendan a qué nos referimos. ¿Cuánto tiempo lleva Brenda como Brenda? Es decir, ¿cuándo fue su transición?
Bueno, desde que tiene 12 años se viste de mujer.
Ok. Ese día 11 de julio que habla usted, que ella estaba delante de la manifestación. Alante de la manifestación sigue siendo una manifestación pacífica, ¿no? Es decir, Brenda no hizo nada violento que usted sepa, o agredió a alguien, o destruyó propiedad que usted sepa.
No, a ver, aquí en Huila de Melena se hizo una manifestación pasiva hasta cierto punto. Sí hubo personas que tiraron piedra, e incluso ella se ve que coge la piedra, pero no hizo ningún daño, porque hasta en el juicio ven que la piedra que ella tira no daba en ningún, o sea, no ocasionó ningún daño, por lo cual a ella le quitan esos cargos.
Y entonces, ¿qué cargos oficialmente le toca a Brenda? Es decir, ¿qué cargos le ponen a ella?
A ella le echan 1 año y 4 meses por desorden público, y 14 años por sabotaje.
Sabotaje.
De carácter continuado. Sabotaje de carácter continuado, y al hacerle la conjunta se le queda en 14 años.
¿Usted pudo, Ana Mari, presenciar el juicio? ¿Usted estuvo presente?
Sí, fueron 7 días de angustia y dolor.
¿Qué tal ese juicio? ¿Qué tal la defensa de Brenda?
la defensa de Brenda es bastante buena. Yo estoy muy, muy agradecida a su abogada, pero sí, las sanciones fueron demasiado severas, que incluso hasta ella misma lo dice, que fue ensañamiento en contra de...
Ana Mari, ¿en qué prisión se encuentra Brenda en estos momentos?
Bueno, ella está recluida en la prisión que le dicen Panamá, en el municipio de Huile, provincia de Mayabeque.
Y es una prisión de hombres, obviamente.
Sí, a 70 kilómetros del municipio donde nosotros vivimos.
¿En ningún momento las autoridades reconocen a Brenda como mujer o entienden que es una mujer? O ¿cuál ha sido la postura de ellos?
Bueno, de hecho tienen el vestido que usaba ese día, lo tienen como calidad de depósito, como una prueba de que se vistió de mujer, como para burlar a las autoridades, como para pasar, como disfrazándose.
Como un desafío a ellos, a las autoridades. Vestirse de mujer. una persona que se identifica como mujer, vive su vida como mujer, pero el gobierno no reconoce su estatus como mujer.
No.
¿En el juicio se refirieron a ella como Brenda?
No, como su nombre natal, que es Freddy Luis Díaz.
¿En algún momento ella le expresó y le dijo, mira, yo me llamo Brenda?
No.
Pero ellos simplemente no reconocieron que era mujer, o la trataron como mujer, simplemente la trataron como hombre, que en la mente del gobierno, las autoridades cubanas, es como ellos la ven a ella.
No. En todo momento la han tratado como hombre, incluso en la prisión la tratan como hombre.
Coméntenos usted como madre de esta hija, además de que fue detenida su hija, y su hijo menor creo que también fue detenido, pero después fue soltado.
Ajá.
¿Cómo se siente usted como madre viviendo esta lo que debe ser una pesadilla para usted, ¿no?
Bueno, de hecho, yo no tengo vida. Se me quita el sueño, se me quita el hambre. Vivo y muero con su pensamiento, con todo. No sé si se dan cuenta en mis publicaciones, lo digo. Y nada, se me acabó la vida en un año que llevo con ella detenida.
Han habido publicaciones, yo sé que leí algo en Tremenda Nota, pero han habido otras publicaciones LGBTI o algunas otras personas que han indagado por el caso de Brenda.
Sí, hay otras personas que han preguntado, pero lo que más me preocupa es que la CNC no se ha preocupado por el caso.
¿Usted le presentó, alguien le ha presentado el caso a la CNSX? ¿Se lo han sacado a relucir?
No, la verdad que yo no sé hacer nada de eso, ¿eh? Yo cuando me dicen, me hablan, respondo y así, ¿ven?
Ya entiendo.
Pero no sé dónde voy a dirigirme.
Ya, pero el CNSX hasta este momento no ha respondido oficialmente y a usted no la han contactado.
No, ni me han contactado. A ver, sí me han contactado trans que están interesadas en ayudarla, y me han contactado muchas personas que de verdad están interesados en que salga de ese calvario, pero la CNC no.
Usted ha visitado, sabemos que usted la ha visitado en la prisión. Descríbanos un poco la situación en esa prisión para Brenda.
Bueno, yo la visito, la estaba visitando cada 15 días, ahora le cambiaron la visita y es cada 20, 25, depende cuando ellos quieran ponerla. La prisión como tal es una prisión. Eso es un calvario. Entonces dice ella que le dan la comida a veces echada a perder, que no le dan la alimentación que lleva porque ella tiene VIH, es seropositivo, y no le dan la alimentación. Y ella me dice, mamá, yo veo los camiones ahí cuando bajan los alimentos y esos alimentos. Y mamá, aquí hay una cochinada tremenda, mamá, hemos cogido sarna, hay chincha, hay esto, hay lo otro. El trato de los oficiales dice que es pésimo.
Los medicamentos de la VIH le están llegando, creo que leí en el artículo de...
Sí, hasta ahora sí le han estado llegando, pero ella padece también de gastritis crónica y padece de mucho cálculo en los riñones, siempre tiene cólicos nefríticos y siempre se está inyectando, incluso ha estado más de 3 veces en la enfermería ingresada poniéndole medicamentos, y esos medicamentos sí se los... porque esos medicamentos no los hay en la prisión y tengo que estar por aquí, por allá. ¿Quién me resuelve omeprazol para la gastritis, o ranitidina, o algún otro medicamento que sirva para los dolores gástricos? Porque se pone que se dobla aquí. Ella se tenía que estar inyectando en el policlínico en vena para poderse aliviar esos dolores.
El trato en la prisión, no me puedo imaginar, una persona que identifique como mujer está en una prisión de hombres, ¿le ha comentado eso? ¿Cuán difícil ha sido para ella estar en ese ambiente?
Sí, 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 mucho. Y más porque ella tiene, a ver, ahí en esa prisión hay mujeres, y entonces la tienen en la parte de los hombres. Es lo que más a ella que le cortaron su cabello también, porque tenía su pelo largo.
Ella,
entonces ayer también le hicieron algo espantoso, porque la rasparon más todavía al cero.
Wow. Ella, obviamente, Ana María, ella le ha mencionado a las autoridades cubanas que ella es mujer, que ella quiere estar en el lado de las mujeres, no en la prisión con los hombres.
Bueno, es que eso aquí en Cuba, eso es por gusto. Porque incluso allá adentro hay muchos reclusos que le dicen la china, uh-huh. Porque si se da cuenta en las fotos ella se ve media chinada y le dicen la china, y entonces cuando un guardia se le dirige, no, tú no eres ninguna china, tú te llamas Freddy.
¿Cómo se refieren a ella? Me imagino que si él ha comentado algunos oprobios, mención de los nombres, nombretes que todos conocemos hacia las personas homosexuales o lesbianas, gay, ¿ha recibido ese tipo de trato? ¿La han humillado? Etcétera, etcétera.
Bueno, dice que los guardias sí, a cada rato le dicen, vaya, hablando como se dice, el mariete, que ya me tiene cansada, que no sé qué es, ¿ven?
Sí.
Son lo que las cosas que ellos dicen, y tuvo un problema ahí también con un muchacho que quería estar con ella a la fuerza, fue casi una violación, a la cual tuvo que darle golpes a esa persona, y entonces lo esposaron, lo bajaron, y cuando vieron que ya ella no tenía la culpa, entonces fue que metieron al otro muchacho en celda de castigo.
¿Qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba Brenda antes de caer presa el 11 de julio del 21?
Aquí en la casa arreglaba uñas, ponía uñas acrílicas.
Y
se dedicaba también a actuar en los cabarets aquí, en un cabaret que hay aquí en Huila, que es para las personas gay, que uh-huh. Se llama Babilonia, y actuaba cuando le avisaban, cuando le decían que quería actuar, y ahí así se buscaba su dinero.
¿Algún expediente criminal o violento por parte de Brenda?
No, no, no.
¿Ningún historial
criminal? No, no.
Y la sentencia, para reiterar, la sentencia fueron 14 años. 14 años más, porque fue un año y 4 meses, además de los 14 años, por sabotaje, ¿no?
Pero al hacerle la conjunta se le quedan 14.
¿Cómo está la situación en Cuba en este momento, en términos generales, donde usted está viviendo? Nos hablan de los apagones, la situación de la comida. ¿Cómo anda la situación?
En estos momentos se acaba de ir la corriente a las 11:02 de la mañana. O sea, yo estoy aquí sin corriente. Y son apagones de 4 o 6 horas, apagones de lo mismo de madrugada, apagones a la hora que tienes puesta la comida y que ya tienes que botar esa comida porque ya no la puedes seguir cocinando de aquí a 6 horas. La prisión donde ella está también se va a la corriente, tiene días que se pasa una semana y no me puede llamar porque cada vez que lo sacan al patio me dice, mamá, no te pude llamar ayer ni antier porque no había corriente y el teléfono es cuando hay fluido eléctrico.
En estos momentos Brenda está, Aramari, Brenda está en una celda sola o comparte la celda con otros presos.
No, no, ellos tienen un cubículo donde hay 16 personas, 4 literas por una parte y 4 literas por la otra.
Para 16 presos.
Exacto.
Entonces me imagino que tienen que ser 2 presos por litera.
Ajá, uno arriba y uno abajo.
Wow. ¿Algo más que quiera añadir, Ana Mari, sobre la situación de Brenda, que nos quiera comentar?
Bueno, yo la verdad que añadir así como tal, lo único que quiero es justicia, que sea justicia con ella y no solamente con ella, con todos los demás presos que hay aquí injustamente, porque son niños, son padres, son hermanos.
Bueno, su propio hijo, su hijo menor estuvo, menor de edad, estuvo preso también varios días, ¿no?
Con 16 años, sí.
¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue la justificación por tener al muchacho detenido tantos días?
Nada, aquí no te dicen nada. E incluso me le hizo un daño bastante severo porque cogió... ¿cómo es que se llama eso? Cuando tiene, se desmayó en 3 ocasiones en la celda donde lo tenían en el DTI, se desmayó en 3 ocasiones que no daba en sí porque cogió, la doctora que lo revisó le dijo que tenía fobia a los lugares encerrados y a cada rato me le dan unos desmayos que eso nunca le había sucedido a él.
Y tenemos entendido que de lo que leí, ¿no? Que él intentó que no arrestaran a su hermana, ¿no?
Sí, por eso fue que se lo llevan, porque él le dio una patada a un policía para que no se llevaran a su hermana. Y entonces se lo llevaron sin camisa, sin zapatos, en chores. Y a los 3 días de estar recluido fue que yo fui y pedí que me dijeran dónde estaban, porque entonces yo iba a subir a otras autoridades y entonces fue cuando me dijeron dónde estaba, que fue donde fui a llevarle su aseo y sus cosas a los dos.
En algún momento del juicio de Brenda, las autoridades le preguntaron a Brenda qué ella hacía en la calle ese 11 de julio, por qué razones ella estaba protestando, por qué el descontento, ¿o no le preguntaron eso?
No, a ver, lo único que dijeron fue, a ver, cuando a ella le preguntaron que qué hacía ella, y ella le dijo que estaba en el patio de la casa, que sintió los calderos y que salió, como salió todo el pueblo, como salió todo el mundo. Y salió y se unió a la manifestación. E incluso el fiscal le dice, el fiscal no, el juez le pregunta que por qué ella había sido la primera que había salido, y él le dijo que no, que cuando ella salió ya estaba la manifestación. No, porque usted iba delante de toda la manifestación. Sí, es verdad, yo me puse adelante, pero no porque yo fui la promotora de eso. Sí salí, como mismo salió el pueblo entero.
En este año, ¿cuál ha sido la actitud de sus vecinos, de las personas que salieron con Brenda y le acompañaron ese día? ¿La han apoyado? ¿Le han dado mensajes de apoyo? ¿Le han enviado mensajes de apoyo? ¿Cuál ha sido la reacción del vecindario?
Bueno, los vecinos sí la quieren mucho y de verdad que hay muchas personas que están angustiadas, que siempre me preguntan por ella, siempre están al pendiente, ¿cuándo tiene la visita? A ver, no es economía lo que me brindan, pero sí me brindan su apoyo y su ve sus sentimientos hacia ella.
¿Usted piensa que esos sentimientos que motivaron a Brenda el 11 de julio del 21 y motivaron a muchos de sus vecinos y muchos cubanos a tomar las calles ese día persisten en Cuba? ¿Usted piensa que el gobierno ha hecho algo por atender alguno de esas frustraciones que tenía el pueblo y por las cuales salieron a las calles? ¿Usted piensa que el sentimiento sigue ahí?
Claro que sigue ahí. Sigue ahí. Y lo que pasa es que las personas han cogido miedo. Han cogido miedo a salir a las calles por eso mismo, porque como ya hay tantos presos, y entonces piensan que van a pasar lo mismo que yo he pasado este año completo, y entonces hay miedo. No es que piensen, todo el pueblo de Cuba piensa que lo que se está haciendo es una injusticia, pero hay miedo. Hay miedo y nos quedamos callados cuando nos hacen un apagón como este ahora mismo, que yo estoy viviendo aquí en mi casa. Cuando hay niños chiquitos por ahí que están pasando esa calor, que no tienen cómo alimentarse porque dependen de la corriente para hacer los alimentos de esos niños, personas mayores, adultos. Lo que pasa es que hay miedo.
Ana Mari, muchas gracias por concedernos esta entrevista a Radio Martí y este programa Arcoíris, que es para la comunidad LGBTI, precisamente de la isla y del mundo. Gracias por la entrevista y nos mantendremos en contacto a ver la situación de Brenda Díaz. Gracias.
Gracias a ustedes.
Amigos, gracias por su sintonía, como siempre. Escucharon la voz de Ana Mari García, que es la mamá de Brenda Díaz, una mujer trans que en estos momentos se encuentra, todavía permanece presa en Cuba. Fue detenida el 11 de julio del 21 y sentenciado a 14 años de privación de libertad. Para nosotros también fue un honor al fin conocerte en persona. Gracias a los oyentes de Arcoíris, gracias a Berta Raval, mi productora, a Patricia Martínez, que está en los controles hoy ayudándonos aquí de emergente, y a ustedes los oyentes por sintonizarnos esta y todas las semanas. Nos hablamos la próxima semana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil, huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos